de junio. Iba a decir que la trama Cerdán salta a Navarra, pero no sería correcto. La trama Cerdán nació en Navarra. Concretamente, Koldo y Santos empezaron a amañar obras públicas en el año 2015, según la UCO. Y principalmente a través de una empresa llamada Servi Navar. Y un año después de empezar a amañar los contratos, Santos se apropió en secreto del 45% de esa misma empresa a la que iban a parar los contratos, ¿eh? ¿Qué te parece el negocio perfecto? Tú adjudicas y tú te llevas la pasta después. Esa empresa la dirigía un amigo íntimo de Arnaldo Otegi. Se llama Anchón Alonso. O sea que la empresa era mitad de un hombre fuerte de Bildu y mitad de un hombre fuerte del socialismo navarro. La corrupción económica siempre va unida a la corrupción moral. Siguiendo la pista del dinero, ahora entendemos mejor que fuera Santos Cerdán el impulsor del blanqueamiento de Bildu. Solo necesitaba que Ferraz mandara a alguien con menos escrúpulos aún que Zapatero, que en su día todavía se negó a pactar gobiernos con Bildu. Y entonces apareció Pedro Sánchez. Y enseguida Santos vio en él al socio ideal para sus manejos. La cara bonita que no levantaría sospechas. Y con Pedro venía José Luis Ábalos. Un hombre tan cargado de vicios que resultaría fácilmente corruptible. Bastaba lograr que Pedro lo situara al frente del ministerio con el mayor presupuesto del gobierno para que fluyera la pasta a través de mordidas a cambio de obra pública. Y así ocurrió. Pero el cerebro de la trama, insisto, siempre fue Santos Cerdán, asistido por Koldo. Y el cooperador necesario era Pedro Sánchez. Cuando sus compañeros lo echaron en aquel comité federal de 2016 por pretender gobernar hasta con Bildu, Pedro se dio cuenta de que para recuperar el trono de Ferraz necesitaba rodearse de gente con tan pocos escrúpulos como él. Y así nació la banda del Peugeot. De Navarra a Ferraz y de Ferraz a Moncloa. No por nada, las primeras mordidas las cobraba Santos en un bar llamado Frankie de Pamplona. Del bar Frankie a la mayoría Frankenstein. Santos Cerdán se ha revelado un consumado maestro a la hora de mezclar la política turbia con la economía sumergida. Los investigadores calculan que la constructora Servi Navar ha coparticipado desde 2017 en al menos 6 adjudicaciones públicas por un valor de 106 millones de euros. 106 millones de euros, entre ellos los 76 millones del túnel de Belate. Y así era Santos. Un día maquinaba el apoyo de Bildu a Chivite y otro día tramaba una adjudicación para Servi Navar. La empresa donde trabajaba, sin confesarlo, por cierto, la novia del número 2 de Chivite, Ramón Alzorriz, que dimitió anoche. Y otro día Santos urdía una moción de censura para poner un alcalde de Bildu en Pamplona a cambio de los votos de Otegi para investir a Pedro. Y al día siguiente se reunía con Óscar Chivite, el tío de la presidenta, al que Santos colocó la consejería clave para adjudicar obras. Después de haber sido, por cierto, administrador de una empresa proveedora de Acciona. Pero Óscar Chivite todavía no ha dimitido. Y todas estas cosas las hacía Santos Cerdán, el hombre clave del sanchismo, mientras dirigía el PSOE, mientras premiaba a fieles o mientras acosaba a discrepantes como Adriana Lastra, o mientras negociaba con Puigdemont en Suiza la autoamnistía de Pedro. Por cierto, ¿abrirían una cuenta discreta Santos y Carles? Conociendo la afición de la mano derecha de Sánchez a mezclar negocios y política, oye, y aprovechando que pasaba por Suiza, ¿hay mordidas repartidas entre PSOE y Junts? Es una duda razonable, visto lo visto. La todavía presidenta de Navarra se ha hecho un Rubiales esta mañana. Ha salido en rueda de prensa y ha dicho, bueno, dijo ya ayer que no recuerda si en alguna ocasión habló con su amigo y mentor Santos sobre Servi Navar, que no lo recuerda. Hubo 10 citas entre las empresas de la trama y el gobierno de Chivite. Ha insistido hoy la todavía presidenta de Navarra, dije caiga quien caiga y estoy cumpliendo. Cuidado doña María, que si cumple de verdad y se toma en serio eso de la responsabilidad política, a lo mejor quien tiene que caer es usted.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Fiscalía Europea reactiva la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Y es que el empresario Juan Carlos Barrabés ha sido imputado tras encontrar irregularidades en la adjudicación de varios contratos financiados por fondos europeos que avaló Begoña Gómez a través de cartas de recomendación. Y sigue avanzando en el Supremo la causa contra el fiscal general del Estado, contra Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos sobre la investigación fiscal abierta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy los fiscales que ejercen la acusación popular piden 6 años de cárcel para él, mientras que la defensa de González Amador reclama 4. En ambos casos exigen su inhabilitación. Y gran parte de España sigue sufriendo este jueves un intenso calor. Ahora mismo ya están en alerta por altas temperaturas parte del País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura y Andalucía. Un calor que llega tras una noche tórrida en varios puntos de nuestra geografía, por ejemplo en Osuna, Sevilla o en Trujillo, también en Cáceres, los termómetros no han bajado de los 26 grados esta noche. Y hoy se cumplen 43 años de la ordenación sacerdotal del Papa León XIV, cuando tenía 27 años, en la Capilla de Santa Mónica de Roma, tras estudiar Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. 5 años antes había ingresado en la Orden de San Agustín, en la que realizó sus votos solemnes en 1981. Y en 1985, Robert Prevost sería enviado como misionero a Perú.
Y en los deportes, decepcionante inicio del Real Madrid de Xavi Alonso. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Con muy pocos entrenamientos y con mucho calor en Miami como atenuantes, pero con mal juego, especialmente en la primera parte. Así fue el debut de Xavi Alonso, al que espera el domingo el Pachuca, que perdió ayer contra el Salzburgo. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Gonzalo García presentó su candidatura a formar parte de la primera plantilla la próxima temporada con su gol. Debutaron Trenihausen, Asensio fue sustituido en el descanso, también había tenido algo de fiebre en los últimos días, y Vinicius fue sustituido acalambrado. Hoy entrenamiento de recuperación a las 11 peninsulares, pendientes de Mbappé. Ayer dijo Xavi Alonso que tal vez tampoco esté recuperado para el segundo partido del fin de semana ante Pachuca. El Tolosarra alabó la reacción de su equipo.
Ha sido una pena no haber podido ganar, sobre todo en la segunda parte hemos estado mucho mejor. Y luego por el juego, la primera parte no me ha gustado demasiado. Pero bueno, nos servirá para seguir insistiendo en qué cosas tenemos que mejorar. Y la segunda, en cambio, hemos estado mejor, ¿no? Hemos tenido más equilibrio, las posesiones estábamos mejor con balón, los hemos hundido un poco más, nos ha faltado ese gol o un poquito más de esto, pero ha sido mejor la segunda parte. Me quedo con eso y seguir tirando de eso.
Hoy juega el Atlético de Madrid a las 12 de la noche contra el Seattle con la necesidad de ganar. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 11 y media.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y mientras vamos de escándalo en escándalo y el gobierno se atrinchera, los problemas de los españoles crecen o no se solucionan. La parálisis legislativa es evidente, y no solo por la falta de presupuestos. Tampoco salen adelante otras leyes que necesitamos, que son urgentes, y sobre las que además existe consenso social, como la que busca proteger a los menores de los riesgos de Internet. Hace año y medio que Pedro Sánchez tildaba de epidemia el consumo de pornografía por parte de menores y anunciaba una batería de medidas. Y recuerdo que ese día, en este programa, lo elogiamos. Pues bien, según recoge el último informe COPE, 18 meses después la ley está aparcada en el Congreso y no tenemos ni siquiera un sistema de verificación de la edad que funcione y que otros países como Francia sí han logrado implantar. Jorge Gutiérrez es fundador de la ONG Dale una Vuelta, especializada en la prevención, la investigación y la recuperación de las personas que sufren a consecuencia de un consumo problemático del porno.
Ya han pasado meses, muchos meses desde el primer anuncio, que parecía que iba a ser a la vuelta del verano pasado, cuando se iba a poner en marcha estos sistemas de verificación. Y ya, pues eso, ¿no? Un año después, no sabemos muy bien dónde están los frenos y cuáles están siendo los problemas.
Y todo a pesar de que el gobierno hablaba de ser pioneros en la implantación de estos sistemas en los que trabajó la Agencia Española de Protección de Datos desde 2023, con un diseño muy similar al que funciona ahora en el país vecino y que permite comprobar si el usuario es mayor de edad o no, y al mismo tiempo que su identidad esté protegida. Ana Caballero es asesora del Gobierno para la Protección de los Menores en Internet y vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.
¿En qué estado está? En stand-by. ¿Por qué? Yo creo que porque están esperando al reglamento de Europa.
Pero se da la circunstancia de que esa normativa europea, la Digital Service Act, entró en vigor plenamente en febrero de 2024 y que entre sus objetivos también está la protección de los menores en Internet. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las cifras de consumo de pornografía y las edades de inicio oscilan según los estudios, pero es que son absolutamente alarmantes.
Pues sí, con los mismos datos que maneja el gobierno, 7 de cada 10 adolescentes consumen porno de forma regular en España. Algo más de 1 de cada 2 jóvenes de entre 12 y 15 años afirman haber visto por primera vez este tipo de contenido, con entre 6 y 12 años. Otros informes sitúan la edad media de acceso en los 13 años y algunos otros estudios incluso antes. En lo que sí hay consenso es en las consecuencias nocivas de este acceso temprano, entre ellas la distorsión de la percepción de la sexualidad, el desarrollo de comportamientos afectivos y sexuales inapropiados o la normalización de la violencia contra las mujeres, sin contar con el grave peligro de adicción a la pornografía. Almudena Escorial es responsable de incidencia política de la plataforma de infancia que agrupa las principales organizaciones que defienden los derechos de los menores en España.
El volumen es enorme y el impacto es enorme de cómo les afecta sus relaciones. Es un tema de máxima importancia la pornografía para las organizaciones y para las familias.
Es un tema prioritario, es importante sin duda, pero actualmente está estancado, claro, en el Congreso, donde por cierto tendría que votar un diputado llamado José Luis Ábalos. El dedo acusador, de todas formas, no apunta solo al Ejecutivo, ni a los grupos parlamentarios que están a otra cosa, sino también a unos intereses millonarios, a una industria, que es la industria del porno y otras plataformas que se lucran a costa de los menores.
Ahora tenemos un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que realmente no va al origen del problema. El origen del problema pues son todas estas grandes compañías que mercantilizan los datos de los niños, las niñas y los adolescentes porque priorizan sus beneficios económicos frente al bienestar del menor, ¿no? Entonces también tendríamos que plantearnos si tienen cabida en Europa estos modelos de negocio poco éticos.
Bueno, desde luego, por lo que estamos contando, en Francia bastante menos que aquí. La normativa y las duras sanciones que se han aprobado en Francia llevaron el pasado día 4 a las grandes plataformas del porno a bloquear el acceso desde el país vecino, un porno apagón que aquí desde luego no ha sucedido. Y todo a pesar de que según el 94% de los españoles está a favor de poner restricciones al acceso a Internet, según refleja un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Gemma Santiago tiene un hijo de 17 años y una sensación que comparte con muchas otras familias.
Tengo hijos y me preocupa porque parece que somos muy tolerantes, pero yo creo que esto está entrando y no lo estamos controlando. Se nos está escapando a las madres, por ejemplo. Estamos regularizando y normalizando todo y no es así.
¿Quién debe tomar cartas en el asunto? Según el informe del CIS, Inseguridad en la Red, 4 de cada 10 encuestados consideran que deben ser las propias páginas web las que restrinjan el acceso. El 35% apuntan a los sistemas de verificación parental y el 8% considera que la mejor respuesta es una adecuada formación afectivo-sexual. Todo esto es importante, pero a la hora de determinar quién debe establecer esas restricciones, la cosa varía. Casi 8 de cada 10 ciudadanos apuntan a los padres y a las madres, casi el 34% al gobierno con leyes y solo el 13% a los propietarios de las webs.
Es que esta es una iniciativa que le encargaron a José Luis Escrivá como ministro de Transición Digital, pero como estaba más preocupado de saltar al Banco de España, una vez que lo consiguió, el tema quedó en el aire y pasó a Óscar López. ¿Pero de qué está apellido Óscar López? De calumniar a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual nadie le importa al final este asunto. A nadie le importa una cosa que los padres de izquierdas y los de derecha están de acuerdo, que es la exposición temprana de sus hijos a colectivos, a contenidos absolutamente inadecuados. Los adultos que hagan lo que quieran, pero sobre los menores compartimos esa preocupación. Bueno. Pues adolescentes.
Que en Francia además lo han hecho. Si en Francia lo han hecho, ¿qué se puede hacer? O sea, no está complicado.
Adolescentes desprotegidos, padres, por supuesto, también inatendidos, y una legislación sin duda muy mejorable. Pero claro, si hablamos de legislación en esta legislatura.
Parálisis.
Pues tenemos efectivamente una parálisis. Gracias, Carmen.
A vosotros.
I should be scared, honey, maybe so. But I ain't worried about
Israel e Irán siguen atacándose mutuamente en un conflicto que por ahora se desarrolla a mucha distancia, con bombardeos y misiles, no cuerpo a cuerpo. Pero Irán ha realizado esta noche uno de los ataques más intensos desde que comenzó el conflicto y ha alcanzado un hospital en Israel. Un hospital que, por fortuna, había sido desalojado. Solo ha habido heridos. Pero, por su parte, los israelíes, que controlan el cielo de Irán, siguen bombardeando sistemáticamente objetivos estratégicos. Son bombas cayendo sobre una base militar justo al lado de una población iraní. Así que este conflicto, lejos de calmarse, se está intensificando y Estados Unidos está reforzando su presencia en la zona. Así que no es descartable que Trump dé la orden finalmente de intervenir en las próximas horas y se una a los ataques contra Irán.
Sí, Israel ha justificado toda esta ofensiva para paralizar el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. No estaba claro que Teherán tuviera ya esa capacidad, pero Netanyahu se ha lanzado a dar el paso a gran escala y destruir todo lo que tenga que ver con ese programa nuclear. Sin embargo, necesita algo que no tiene, la GBU-57, conocida como la madre de todas las bombas.
El objetivo es una planta de enriquecimiento de uranio construida contraviniendo un tratado multilateral de la OTAN. Ese uranio representa una amenaza para nuestros aliados en la región. El Pentágono nos ha encargado formar un equipo de ataque y destruirla antes de que entre en funcionamiento. La planta está en un búnker subterráneo al fondo de ese valle.
Este es un extracto de la película Top Gun Maverick.
Peliculón.
Sí, es verdad. Se basa en el ataque de una instalación nuclear iraní que está bajo una montaña. Bueno, pues esto es exactamente lo que ocurre en la realidad. Según la inteligencia israelí, uno de los puntos clave para el enriquecimiento de uranio es la planta Fordow, a unos 100 kilómetros al sur de Teherán. Está bajo una montaña, a unos 90 o 100 metros de profundidad, encapsulada en un búnker y protegida por misiles tierra-aire.
La existencia de esta planta nuclear se dio a conocer en 2009 y disparó todas las alarmas. Israel la considera un objetivo prioritario, pero no puede alcanzarla con el armamento del que dispone. Necesita esta bomba, la GBU-57, una bomba antibúnker. El problema es que solo la tiene Estados Unidos y solo la puede lanzar Estados Unidos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge Pilar? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Esta bomba es la madre de todas las bombas no atómicas, ¿no? Pesa 14.000 kilos, mide 6 metros, es como una especie de camión tráiler pequeño. Uh-huh. Es la bomba convencional más potente que existe en el mundo, pero es su característica principal, lo que hace que Netanyahu la quiera, es que es perforante.
Sí, dicho de otro modo, como tú decías, es que es antibúnker. No explota al tocar tierra, que es lo que hacen las bombas más convencionales. Está diseñada para penetrar varios metros y calcular dónde puede estallar para hacer más daño. No es la primera bomba penetrante de la historia, ni muchísimo menos. Ahora mismo Israel está utilizando varios modelos, pero no llegan donde quieren llegar, ¿no? Esta bomba es la que tiene más capacidad de perforación. Para que te hagas una idea, en roca sólida, ojo a esto, puede profundizar 30 metros en su caída, que es una barbaridad, y dependiendo del tipo de hormigón, puede llegar hasta 60 metros.
¿Pero cómo lo hace?
Bueno, por gravedad. Imagínate lo que es la fuerza que tiene que tener este bicho, 14.000 kilos, cayendo con la fuerza de la gravedad, pues no sé, desde una altura que pueda ir 8.000, 9.000, 10.000 metros.
Sí, pero claro, a ver, lo llamativo también es que o no explote o no se deshaga al tocar tierra.
Porque al final es como una cebolla. Está recubierta de acero súper resistente, lo que es la carcasa, y dentro lleva otro núcleo que está protegido y que se cree, porque esto no se sabe a ciencia cierta, que está recubierto de tungsteno, que es un material todavía más resistente que el acero. Esas capas, al chocar, al impactar contra la tierra, se van deshaciendo a medida que profundiza. Va guiada por un GPS y tiene un margen de error muy bajo, dicho de otra manera, que tiene una precisión bastante alta.
Madre mía, qué bicho. Ese Israel tiene armamento muy sofisticado, pero esta bomba no la tiene.
Bueno, pues no la tiene porque no podría lanzarla. Fue diseñada para que solamente un avión pudiera transportarla, ¿vale? Es un bombardero B-2, es el bombardero más moderno del mundo. Es un avión que, no sé si lo habéis visto, tiene una forma triangular, suele ser negro,
sí.
Y se asemeja a un ala delta.
Es una especie
de platillo volante, pero de forma triangular, ¿no? Bueno, pues este, el B-2, es el único modelo que tiene la capacidad de lanzar esa bomba. Solo cabe en la bodega de ese avión, y ese avión, concretamente, solo lo tiene Estados Unidos.
Pero la instalación esta que pretende atacar Israel está como mínimo, se calcula, a 90 metros de profundidad, o sea que con una sola bomba no valdría.
Claro, ese es el mínimo, 90 a 100 metros, luego puede estar a mucho más. Efectivamente, con una sola bomba pues no alcanzaría lo que quieren alcanzar. Deberían de lanzar varias bombas y tampoco tendrían garantizado el éxito de ese bombardeo. Pero a lo mejor solo persiguen inutilizar esa instalación y no destruirla del todo, ¿no? Mira, al final, si Israel quisiera destruir el programa nuclear iraní, tendría que hacerlo por tierra, tendría que meterse con tropas. Y esa guerra directa, vamos a decir, cuerpo a cuerpo, pues no se contempla por el momento, ¿no? Ahora mismo la opción más segura para los israelíes siguen siendo los bombardeos, porque dominan todo el espacio aéreo de Irán, a sus aviones prácticamente no les pueden hacer nada, y por eso esta bomba sería algo tácticamente ideal para ellos.
Sí, no, porque meter tropas ahí en el terreno tendría un coste en vidas inasumible hasta para Netanyahu. Sin embargo, desde el aire, pues claro, sería más fácil, sobre todo si tienes el apoyo de Estados Unidos. Veremos a ver lo que decide Trump. Gracias, Ángel.
Hasta
ahora.
Gracias.
Hablamos de la madre de todas las bombas, y esto de lo que vamos a hablar podría ser la madre de todas las batallas domésticas, y no solo domésticas, también a lo mejor en el trabajo, de cada verano cuando suben mucho las temperaturas. Me refiero a la guerra del aire acondicionado.
¡Qué horror! Esto es,
súbelo, bájalo, bájalo, súbelo, que tengo frío, que tengo calor.
Se pasa muchísimo frío en verano.
Es horrible.
Siempre dice mi padre, lo peor del verano es el frío que se pasa. Es por el aire, claro, que es terrible. Claro, y te constipas de un día tras otro. Te cubres el costipo, te vuelves,
sí,
a coger otro costipo.
Bueno, los expertos aconsejan que no se ponga por debajo de los 22, o sea, que deba estar entre 22 y 25 grados, depende de si eres muy friolero, muy caluroso o no en casa. Pero es verdad que no nos ponemos de acuerdo. En el trabajo pasa, llegan los calurosos.
Aquí en
por
el
favor,
estudio,
poner el aire. Aquí también.
Constantemente.
Y en casa también pasa, sobre todo para dormir. Mucha gente para dormir tiene peleas. Que no, que yo no quiero dormir, sí, con el aire, que sí. ¿Tú de cuál eres? Tú que nos escuchas.
Muchos divorcios se deben
pues no
al aire
me extrañaría nada, ¿eh? Sí, sí. Queremos que nos lo cuentes. Siempre tienes esta pelea por el aire acondicionado. ¿Dónde? ¿En tu propia casa? ¿En el trabajo? En fin, ¿cómo lo solucionas? Creo que deberíamos abrir el teléfono del WhatsApp del programa, como siempre, para que nos envíes notas de voz al 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo pone la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Soy David de Carlas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy pasa a disposición judicial el agente de la Policía Municipal de Madrid que ha sido detenido por estrangular a un ladrón. Está acusado de homicidio imprudente. Los hechos ocurrieron en Torrejón de Ardoz el pasado martes, cuando a este policía, que estaba fuera de servicio en un bar con un compañero, le intentaron robar el móvil.
Sí, en ese momento comenzaba una persecución que terminó con los dos agentes de 58 y 60 años reduciendo al ladrón de 36 años en plena calle. Bueno, según varios testigos, le practicaron la técnica del mataleón durante 10 o 15 minutos, claro, lo que provocó una situación de verdadera angustia entre todos los presentes. Al ver esta escena, los vecinos de la zona, que les escuchamos, no paraban de gritar que dejaran al delincuente y llamaran a la policía, sin saber que los dos personas que estaban reduciendo al ladrón eran también agentes. Bueno, cuando llegó una patrulla de la Policía Nacional, la víctima estaba ya prácticamente inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que los servicios de emergencia intentaron reanimarle durante más de 30 minutos, no pudieron hacer nada por salvarle. La causa del fallecimiento ha sido estrangulamiento.
Laura García es portavoz del sindicato policial Jupol. Buenas tardes, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Ha habido exceso de violencia policial en este caso?
Bueno, nosotros no somos quienes para juzgarlo. Nosotros vamos a defender siempre la presunción de inocencia de cualquier persona, ya sea un ciudadano de a pie como un policía. Así que nosotros ahí sí que vamos a defender la presunción de inocencia. Le tocará a un juez decidir finalmente qué es lo que ocurrió y cuál fue la causa de la muerte, tanto con el testimonio del policía local detenido, que se encuentra ahora en el juzgado, tanto sobre todo como el resultado final que habrá de la autopsia, que será quien dirá la causa real del fallecimiento, porque lo que vemos en el vídeo es solamente el final. Esto se inició con un robo con violencia del teléfono móvil del compañero ahora que está detenido, y bueno, pues también hubo una caída anterior, es decir, que hubo una secuencia que no se ha visto, no está grabada, pero bueno, que esperemos que salgan testigos, ¿no?, de lo ocurrido de principio a final.
Sí. Oye, Laura, ¿es frecuente utilizar esta técnica del mataleón para reducir a los criminales en una persecución?
A ver, no es un mataleón técnicamente, digamos, bien hecho lo que vemos ahí. Es que es una inmovilización. Claro, nosotros a través de unas imágenes no podemos ver si esa persona realmente está ofreciendo una resistencia o no. Las imágenes puede parecer, o vemos que esta persona no se está agitando, pero claro, lógicamente la persona que está ahí con él es el que es responsable de lo que está haciendo y el garante, ¿no?, de la intervención que tiene en esos momentos. Entonces habrá que esperar también a que el policía municipal termine de declarar y ahí veremos en conjunto de todo qué es lo que decide su señoría.
Y si un agente que no está de servicio presencia o sufre, como en este caso, un delito, ¿está obligado a intervenir? ¿Cuál es el protocolo?
Los policías nacionales y guardias civiles estamos obligados a intervenir en cualquier tiempo y lugar. Da igual, aunque estemos en la playa de vacaciones con la familia, pues tenemos que actuar. En este caso, el policía municipal detenido no era policía local de esta localidad, de Torrejón de Ardoz, pero bueno, cualquier ciudadano ante un delito flagrante sí que puede detener a esa persona. O sea, que en este caso, vamos, está más que justificado.
Si se demuestra que la gente no ha actuado como debería, ¿a qué consecuencias se puede enfrentar?
Bueno, él está detenido por un homicidio. Entonces, bueno, esperemos que su señoría pues atienda bien sobre todo a la autopsia, porque conocemos que esta persona que ha fallecido era un viejo conocido de la policía en la localidad de Torrejón. Sabemos que era politoxicómano. Entonces, bueno, si hay un análisis de tóxicos, pues también podremos tener más información también.
Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, del resultado del informe de esa autopsia y veremos qué ocurre con este caso. Muchas gracias, Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Estamos a jueves, ya 19 de junio. Sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana del bombazo. Se cumple una semana desde que conocimos el famoso informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, demoledor contra el que era secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán León, por las supuestas mordidas que habría urdido y recibido durante una década a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública. Y digo era, porque desde el jueves pasado los acontecimientos se han ido sucediendo a toda velocidad.
Sí, Santos Cerdán de hecho ha dimitido y su trabajo en el PSOE lo ha asumido un comité interino. En estos últimos 7 días se han conocido también algunos de los audios de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, porque el primero, Koldo, grabó durante años infinidad de conversaciones personales. Y se van destapando detalles de esas irregularidades, como que el origen de las mismas está en Navarra, en la comunidad foral, donde Santos Cerdán comenzó con su modus operandi. Por lo pronto, hace menos de 24 horas ha dimitido el número 2 de la socialista María Chivite, porque su pareja trabajó en la constructora epicentro de la trama y propiedad del propio Santos Cerdán. Sin embargo, la presidenta insiste hoy en que ella no debe dimitir y que no existe ni un solo informe que demuestre que su gobierno ha cometido irregularidades.
No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante, y ese, como digo, va a ser mi empeño.
En esta última semana, y a pesar de los sucesivos escándalos que rodean a su gobierno y al Partido Socialista, Sánchez insiste en que agotará la legislatura y ha intentado circunscribir lo que se va conociendo al triángulo Santos-Ábalos-Koldo. Ha insistido el presidente en que no piensa dimitir ni tampoco convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, a medida que pasan los días, ya no se observa el mismo tono del jueves pasado. Fuentes cercanas al presidente admiten a COPE que la legislatura está en el aire.
De hecho, hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha acudido en el lugar de Pedro Sánchez a un acto, porque de hecho Sánchez ha vaciado toda su agenda. Esta y el ministro Félix Bolaños mantienen, en cualquier caso, el discurso oficial.
El presidente ya ha trasladado con mucha claridad que va a agotar la legislatura y ahora lo fundamental es que la justicia actúe y también por nuestra parte internamente a cualquier indicio sólido que aparezca sobre cualquier persona del Partido Socialista va a tener la misma determinación que viene teniendo hasta la fecha.
Y por cierto que hoy también se cumple una semana de los primeros ataques de Israel a Irán, que desde entonces han traído consigo un cruce de bombardeos entre ambos prácticamente constante. Mientras tanto, desde Washington, Donald Trump sopesa que Estados Unidos entre o no en la guerra.
Y Jeff Bezos, el propietario de Amazon, se casa. Lo hace con Lauren Sánchez, una periodista, piloto de helicópteros y empresaria con la que lleva saliendo desde 2019.
Sí, la boda va a tener lugar del 26 al 28 de este mes de junio.
No nos ha invitado, ¿no, Pilar?
No, a mí no me ha llegado la invitación.
A mí tampoco, por Amazon, imagínate, claro, que tendrá que llegar.
Será todo tren, como corresponde al tercer hombre más rico del mundo en este momento, y ha elegido para ello el escenario pues más romántico posible, la ciudad de Venecia.
Bueno, el ACE contará con 250 invitados, pocos me parecen, y entre ellos esperan famosos de la talla de Oprah Winfrey, Mick Jagger, Lady Gaga, Eva Longoria, Katy Perry,
fíjate,
Leo DiCaprio, Ivanka Trump o las ubicuas Kardashian.
Que no pueden faltar estas. Bueno, se calcula que según algunas fuentes la celebración costará entre 10 y 30 millones de euros. Una horquilla muy amplia me parece a mí esta, pero bueno. O sea, nada, minucias, una tontería. Pero ojo, porque esta boda de ensueño podría no ser tan perfecta. Y es que hay un numeroso grupo de vecinos de Venecia, de los Canales, de la ciudad de los Canales, que no está dispuesto a permitir esta ostentación millonaria y han empezado a movilizarse para sabotear la boda del siglo. Eva Fernández, corresponsal en Italia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Jorge, yo tampoco estoy invitada.
Vaya,
pues lo tuyo sí, perdonable.
Eso sí,
¿verdad?
Tú sí que deberías.
Bueno, estos vecinos se han organizado además en una plataforma que han llamado No Space for Bezos. ¿Por qué no quieren la boda del millonario en Venecia?
Bueno, pues no le quieren, pero vamos, lo que se dice ni en pintura, porque estos grupos son los que denuncian habitualmente en Venecia esa privatización del espacio público, están en contra de que la boda pueda cerrar los accesos al centro, que se refuerce el control policial, porque todo esto contribuye a que Venecia ya no sea una ciudad real, sino un parque de atracciones. A ver, Venecia es Venecia. Así desde hace mucho tiempo, ¿no? Al margen de la boda, pues sabemos lo que ha ocurrido en Venecia, que ha obligado a tener que pagar una tasa incluso para desanimar a los turistas a que acudan, ¿no? Pero efectivamente son los mismos que protestaron contra la boda de George Clooney hace ya tiempo, en 2014, porque están en contra de lo que ellos, que también tienen razón en eso, transformar Venecia en un escaparate de lujo al servicio de multimillonarios, y por lo tanto no hay sitio para Bezos, como bien decís en estos carteles.
A ver, alguien como Bezos le pega más bien la Venecia artificial de Las Vegas, o sea, que vayas allí y que seas ahí, ya está.
En un decorado.
Eso es suficiente para él, no la de verdad. Pero bueno, ¿qué espacios emblemáticos de la ciudad de Venecia van a ocupar los contrayentes y sus invitados durante los 3 días que va a durar esta boda?
Bueno, los organizadores están manteniendo mucho secretismo con las fechas, con los lugares, aunque previsiblemente será del 26 al 28 de junio, pero realmente por motivos de seguridad y con la que se está armando, pues no lo han confirmado. Eso sí, se ha filtrado que podría celebrarse la ceremonia en la llamada Escuela de la Misericordia, que es un edificio histórico precioso en el centro de la ciudad, y ahí es donde los de las protestas quieren armar la buena, o sea, quieren impedir por tierra y por agua que los invitados puedan acceder. Por tierra se puede bloquear fácilmente porque son un entramado de calles estrechas, como sabéis, las del centro de Venecia.
¿Pero qué quieren? ¿Ponerse en medio? O sea, quiero decir, dejarles pasar.
Sí, sí, así. Reunirse, como pues reunirse gente, convocar a gente. Lógicamente acudiría la policía, por lo tanto, la policía más la gente manifestada impediría el acceso, y luego también tienen plan B, pues el llenar la laguna de coches hinchables, de barquitas, de
patitos,
o sea, de interrumpir que los invitados también puedan llegar por los canales. O sea, que el plan que tienen montado les puede, en fin, puede oscurecer la boda del año.
Pero Eva, no todos los venecianos parece que estén en contra, ¿no?
No, efectivamente. De hecho, imaginaros, los dueños de los negocios están entusiasmados, los que viven del turismo, son turistas de primer nivel. Los dueños de los hoteles de lujo están todos reservados para los invitados. Imaginaros el dinero que puede dejar en la ciudad. Claro. Los que se oponen dicen que es un dinero que siempre se quedan los mismos, que no les llega a todos, pero la verdad sea dicha que para el turismo de Venecia hay mucha gente que está muy a favor.
Oye, ¿no? Pues nada, si no te han invitado a la boda, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿y no te vamos a mandar nosotros en COPE allí para cubrirla?
En un cocodrilo hinchable, por ejemplo.
Merece la pena, hombre.
Imaginaros, vamos a proponérselo
aquí. Muy bien, a las altas esferas, a ver si hay suerte.
Voluntaria total.
Gracias, Eva, un abrazo.
Un abrazo.
Y fíjate, Jorge, hemos escuchado muchas veces eso de que el desarrollo de la creatividad y el arte se encuentra en el hemisferio derecho de nuestro cerebro.
Bueno, los investigadores de la Universidad de Drexel, en Pensilvania, decidieron arrojar algo de luz a esta supuesta verdad universal, analizando las imágenes cerebrales de diferentes guitarristas de jazz durante un momento de improvisación. ¿Y qué descubrieron? Pues que la creatividad cuando más se impulsa es precisamente en el hemisferio derecho, en aquellos músicos que nunca habían improvisado antes. Por tanto, sí es una capacidad que se encuentra integralmente en nuestra parte derecha del cerebro.
Y es que el Observatorio de lo Invisible es una de esas iniciativas que nos animan a desarrollar al máximo el hemisferio derecho de nuestro cerebro durante unos días. La pintura, la escultura, la fotografía, la poesía o el arte unidas en esta escuela de arte y espiritualidad que busca ese espacio de encuentro, esta vez en el Real Monasterio del Escorial, y entre el 21 y el 26 de julio. Me parece una cosa maravillosa. Javier Viver es escultor y director de la Fundación Vía del Arte, que pone en marcha esta iniciativa y ya está con nosotros aquí en este estudio del mediodía. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pilar, Jorge. Nada, fantástico.
Lo que vamos a vivir estos seis días es un auténtico punto de encuentro, ¿no? Entre el arte y la fe. Y en él van a participar más de 100 artistas. Bueno, ¿qué tienen en común el arte y la fe? Cuéntanos.
Bueno, desde siempre han estado muy asociados. Pensad que el arte lo que nos permite es ver lo invisible, o sea, todo eso que llamamos misterio, todas las últimas preguntas, para qué estamos aquí, qué hay después de la muerte, qué es ese ansia que tenemos de belleza, de justicia, de paz. Todo eso es lo que nos ofrece el arte, y hasta cierto punto es lo mismo que sucede con la religión, con la fe, que nos permite encontrar esos ámbitos, ¿no? Dar explicación a todas esas inquietudes.
Es ya la quinta edición, Javier, de una iniciativa que reúne artistas muy diferentes. Esta vez habéis elegido un título sacado de una estrofa de San Juan de la Cruz, Llama de Amor Viva. ¿Por qué esta elección?
Bueno, cada año vamos modificando y poniendo una especie de lema a este Observatorio de lo Invisible. Y este año también, a través de una revista que tenemos de arte y espiritualidad, Arte y lo Sagrado, la habíamos dedicado monográficamente a hablar del fuego. Y nos parecía que tenía mucho sentido en el Monasterio del Escorial, estamos delante de San Lorenzo.
La parrilla.
Pues claro, ahí, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el fuego purificador y el fuego como uno de los elementos de la tierra que tiene tanto que ver con el Espíritu Santo. Bueno, nos parecía que era un tema, pero alucinante para tratar sobre él.
Oye, además el cartel que presentáis, desde luego, no puede ser más completo. Desde el cantaor, el niño de Elche, pasando por Javiera de la Fuente en el taller de danza contemporánea, llegando hasta José Mateos, por ejemplo, para la poesía. Pero, a ver, ¿qué vamos a encontrar en un coloquio entre Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el cantaor y performer niño de Elche?
Bueno, a ver, yo le conté a Luis Argüello, le digo, oye, me gustaría abrir un debate porque al observatorio, lógicamente, viene gente de cualquier tipo de convicción y gente que tiene fe y gente que no tiene fe. Y el arte y esa búsqueda de lo espiritual, pues hacen posible todo eso. Entonces le dije de generar una especie de coloquio sobre Dios, con cantidad de preguntas que se hace un agnóstico, alguien que está en búsqueda, y que me parece que Luis es un perfil intelectual que se pone de tú a tú a entablar una conversación. Así lo hemos hecho otros años y ha resultado fantástico. Y entonces queríamos ofrecer ese espacio en el que cualquier tipo de pregunta, ¿no?, de los que están ahí, de los artistas, pueda tener contestación o un debate, porque a veces no son preguntas, sino simplemente una especie de coloquio para intentar acercarnos un poquito más a la verdad.
Me ha gustado eso que has dicho antes, Javier, de la correlación entre belleza y fe. ¿Cómo vais a explorar esa relación que tiene una tradición, bueno, de milenios, pero cómo vais a explorar esa relación?
Sí, nosotros lo que hacemos es, a través de una serie de talleres que imparten los directores, cada uno lo organiza de la forma que cree conveniente y suelen tratar estos temas de la espiritualidad, ¿no? A través de la disciplina artística que cada uno pues encuentra, desde la danza, desde la pintura. Entonces ese es el principal lugar de encuentro. El creador, cuando está en su proceso creador, está de alguna forma utilizando eso que son sus dones, que son dones absolutamente divinos y que en el proceso creativo a uno le exceden por todas partes, ¿no? Es como que uno está fuera de su lugar y entra en una esfera absolutamente divina. El Observatorio de lo Invisible principalmente son talleres de creación en el que los artistas, los estudiantes que van a hacer ese taller, tienen que desarrollar su proyecto creativo. Y en esa esfera es donde surgen todos estos ámbitos que están en la esfera del misterio.
Bueno, Javier, además tú eres escultor imaginero desde hace más de 30 años.
Como uno de tus encargos, Montañés,
sí, más especiales ha sido la famosísima madre de Hakuna. Y bueno, mezclas y influye también en tu obra lo trascendental. Es decir, fíjate qué coloquios. A mí me parece interesantísimo todo lo que hemos hablado, pero para que los que nos escuchan entiendan que hay conferencias, coloquios, mesas redondas, oraciones polifónicas, conciertos, exposiciones, incluso DJ con sesiones nocturnas. Sí. Bueno, pues ya sabes, yo creo que es una cita ineludible este Observatorio de lo Invisible. Sí. Javier Viver, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas tardes.
Nada, te iba a decir también una primicia, sí, que ayer estuve en el estudio de Antonio López y me confirmó que vendrá también un día.
Qué bueno.
Y estaremos.
Qué bueno.
Solo sé que es una
palabras mayores.
Una pasada,
fantástico. ¿No? Gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Es momento para escuchar también la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Le preguntan en el periódico La Croix al obispo Eric Barden sobre la búsqueda espiritual de nuestra época, que parece haberse activado en unas sociedades occidentales cada vez más secularizadas. Y Barden, que no pasa una, responde: ¿realmente está aumentando la secularización? Tengo mis dudas. Creo que estamos en un punto de inflexión. El materialismo galopante de las últimas décadas ya no nos convence. Vemos la fragilidad de sistemas económicos que hace apenas unos días creíamos eternos. Nos desconcierta la inestabilidad política, las guerras y la violencia en nuestras ciudades, incluso en Escandinavia. Los avances de la inteligencia artificial nos fascinan y nos inquietan a la vez. Al habernos confiado ciegamente al progreso técnico, vemos su vulnerabilidad. El reciente apagón eléctrico en la península ibérica fue como una parábola. Basta con que alguien, en algún lugar, por la razón que sea, corte el suministro eléctrico para que todas nuestras empresas se detengan, dejándonos incapaces incluso de hervir un huevo. Ante tales fenómenos, la humanidad se plantea preguntas, busca criterios que permitan construir una existencia y una sociedad con alguna promesa de estabilidad. Continúo citando al monje obispo de Trondheim porque merece la pena. Creo que esta es la situación global que despierta una sed no tanto de espiritualidad como de verdad. Ya era hora de que esto sucediera tras un periodo intelectual y artísticamente árido, marcado por un relativismo soporífero. Y cuando le interrogan sobre el número creciente de adultos que piden el bautismo en Francia y en otros países europeos, expresa su convicción de que el Evangelio de Cristo proclamado por la Iglesia es la verdad, que puede quedar oculta u olvidada por un tiempo, pero no desaparecerá. Nuestros contemporáneos buscan algo más, un pan sustancial, y advierte: la Iglesia tiene el solemne y gozoso deber de proporcionárselo, cuidando de no servirles piedras en su lugar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Dile que estoy a su disposición. Que ponga el precio.
Tú diriges los trabajos, pero yo dirijo el negocio. No lo olvides.
Steve McQueen.
¿Cómo ha salido?
Mal. Jackson ha matado al vigilante.
Ali McGraw.
Si conseguimos salir de esto, me alejaré de ti.
La huida.
Si cometemos un error, nos liquidará.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Mena Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Evitar hurtos y robos con violencia, incendios y otras agresiones al medio ambiente, especialmente los días de más calor y de afluencia de turistas. Con este objetivo arranca el plan de seguridad de este verano 2025, centrado especialmente en vigilar esas zonas recreativas como los pantanos y embalses de la región y todos aquellos lugares donde se producen mayores aglomeraciones de gente como festivales o fiestas de pueblos. Mónica Álvarez.
Bueno, eso es así, Pilar, un plan que se va a mantener activo hasta el próximo 14 de septiembre y que se va a reforzar con un importante número de efectivos para preservar especialmente el entorno medioambiental de nuestra región. Francisco Martín es delegado del Gobierno en Madrid.
En la Comunidad de Madrid, más de 370 agentes de la Guardia Civil van a reforzar nuestros equipos para garantizar esa seguridad y para preservar el medio ambiente madrileño. Este despliegue se realizará en los enclaves naturales o también, por ejemplo, en los lugares de mayor presión de turística y recreativa asociados a bienes naturales como son los del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
El otro punto sensible que se va a vigilar, como tú dices, Pilar, son los festivales, por ejemplo, donde se llegan a concentrar hasta 20.000 personas en una misma noche. Van a estar atentos ante la posible presencia de bandas juveniles habitualmente armados con armas blancas. Y también se va a vigilar especialmente en este verano el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Bueno, pues la 1:52 y es tiempo ahora de ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontrarán complicaciones especialmente en la salida de Madrid por la 1, ya a la altura de Venturada, hasta 5 kilómetros de retenciones debido a unas obras de mejora de la calzada que están complicando la circulación en este punto. También encontrarán tráfico lento de salida ya por la 3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y en el acceso a la capital en la 5 en el entorno de Alcorcón. Por último, complicada la M40 en el tramo habitual de Coslada en sentido 3.
Gracias, Daniel. Y se va acercando la hora de comer y no se me ocurre un sitio mejor al que acudir que el Rincón Asturiano, Mónica.
Eso es, tú sí que sabes, Pilar. En la calle Delicias número 26, ahí está el Rincón Asturiano, un restaurante espectacular con diferentes espacios para disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones, sus sabrosos desayunos y esos dos salones impresionantes, uno para el menú diario y el otro para comer o cenar a la carta. Además, no te olvides que vas a poder degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y ojo, tampoco no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos.
¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Aquí no hace falta avivar la llama. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con deudas no es fácil, por eso hay que saber que, bueno, afortunadamente no estás solo. Hay soluciones financieras que realmente marcan la diferencia, como las que nos ofrece Grupos Eneas, una empresa que se ha especializado en dar soluciones a necesidades financieras reales, tanto de particulares como de empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupos Eneas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿nos puedes explicar, por favor, qué soluciones financieras nos ofrece Grupos Eneas?
A ver, en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar casa, para reagrupación de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas, para conseguir financiación a promotores, tan solo con la garantía del suelo, que esa es nuestra hipoteca promotor, incluso estando en registros de morosidad.
Uh-huh. Oye, Natalia, para ayudarnos un poquito a entender mejor algunos de vuestros productos financieros, ¿nos puedes poner algún ejemplo?
Claro, voy a compartir un par de casos reales para que los oyentes se puedan sentir identificados. El primero es una familia con 2 hijos, contactó con Grupos Eneas porque estaban atrapados en una espiral de deudas. Tenían la cuota de la hipoteca de la casa, varios préstamos adicionales, las tarjetas de créditos al límite y apenas llegaban a fin de mes. En Eneas analizamos su caso y propusimos una solución mediante la reagrupación de deudas. El proceso no fue inmediato, pero hoy, 2 meses después, están pagando una única cuota mucho más baja y con mayor tranquilidad. Gracias a Eneas han recuperado la estabilidad financiera que necesitaban y están muy agradecidos.
Imagino que además se sentirán liberados. No, sí. ¿Nos puedes? Ya no me extraña. ¿Nos puedes poner algún otro caso?
Por supuesto. En este caso es una empresa de servicios técnicos, acudió a Grupos Eneas con una situación crítica. Tenían bloqueadas varias cuentas por una deuda con la Seguridad Social y con Hacienda. Además, la administración había inscrito un embargo sobre uno de sus locales. En Eneas iniciamos una gestión directa con los organismos públicos y en paralelo tramitamos una hipoteca a 10 años usando ese local como garantía. Con ello se pagaron las deudas, se levantó el embargo y Eneas permitió que la empresa retomara su operativa habitual sin afectar su reputación ni la relación con sus clientes.
Oye, está fenomenal. ¿Dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para consultaros?
Mira, es muy fácil. En www.eneas.com o llamando a 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347. 347.
Pues bien fácil, la web www.seneas.com, y como dices, ese teléfono de contacto que es el 91-639-0347 para ponerse en contacto con el grupo Seneas. Natalia, gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós. Y mañana se abre el periodo de admisión de los alumnos de la FP presencial para el próximo curso, que se podrán entregar telemáticamente esas peticiones a través de la Secretaría Virtual de los Centros. Mónica.
Sí, hay que quedarse con estas fechas porque para el grado básico este periodo de admisión se prolonga hasta el 27 de junio, mientras que para los de grado medio podrán hacerlo del 23 al 30 de junio y en el caso de la FP superior el periodo será del 27 de junio al 4 de julio. Y fíjate, cada vez más madrileños eligen esta opción. Cerca de 178.000 madrileños han cursado este año alguno de los 150 ciclos que se ofertan en nuestra región en los 163 centros públicos que imparten estas enseñanzas.
Claro, y ahora todas las peticiones o solicitudes que se hacen tanto para FP como para las distintas universidades, todo se hace a través de internet.
A través de internet.
Todo es telemático.
Mucho más fácil y rápido.
Me acuerdo de mi época que cuántas vueltas para arriba y para abajo a la universidad, que luego te falta un papel o te falta otro que lío.
Nada, ha cambiado ahora mucho eso.
Decirse. Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas a este Mediodía COPE, puede